Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 los versículos 22 y 23 que entran dentro de nuestra serie que se titula El fruto del Espíritu. Hoy estamos en nuestro cuarto sermón. Dice la Escritura: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos estado viendo en los sermones anteriores una introducción a esto que está diciendo Pablo y contra quién lo estaba diciendo. En el último sermón vimos algo más acerca del amor, que es la primera característica del fruto completo que aparece aquí. Y hoy vamos a estudiar el segundo fruto del Espíritu, que se menciona en esta lista, y que nos habla del gozo. ¿Qué es el gozo? Pues para empezar tenemos que decir que muchos confunden el gozo y la alegría, pero no es lo mismo. La alegría es la reacción nuestra ante circunstancias favorables. Cuando las cosas nos van bien, cuando nos suben el sueldo, cuando pasa algo que favorece a nuestra carne, pues nos sentimos alegres. Si las cosas nos van bien, pues eso produce una alegría en nosotros. Pero si no van bien, no produce alegría, sino tristeza. Sin embargo, el gozo no está dentro de estos parámetros. El gozo no depende de nuestras circunstancias externas. No depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. El gozo forma parte de nuestra estabilidad y satisfacción interna, que podemos experimentar independientemente de lo que nos esté ocurriendo por fuera. La alegría es una reacción ante un acontecimiento externo, pero el gozo es un tema interno. El gozo tampoco depende de nuestro temperamento. De nuestro temperamento depende ser introvertido o extrovertido, tener una disposición alegre o una disposición melancólica. Esto no quiere decir que el más extrovertido experimentará más gozo que el más introvertido, porque el texto no dice: el fruto del Espíritu es gozo siempre y cuando este sea su temperamento. No dice eso. Así que no depende del temperamento. El Espíritu de Dios es mucho más poderoso que nuestros temperamentos. El fruto del Espíritu es gozo. Y esto es independiente de nuestro temperamento. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos de lo que la Biblia nos enseña sobre el gozo. En primer lugar, vamos a ver que el gozo es fruto del Espíritu, como trata aquí el apóstol Pablo. En segundo lugar, el gozo está relacionado con la salvación. En tercer lugar, el gozo está ligado a la esperanza. Y en cuarto lugar, los enemigos del gozo. El gozo del Espíritu. Así que vamos a ver en primer lugar el gozo como fruto del Espíritu, que entra dentro de este fruto compuesto, en el que dentro de la lista el gozo es el segundo. Como creyentes, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque es Él quien nos ha llamado a la vida, y por tanto mora en nosotros y nos santifica. Por eso se llama Espíritu Santo, Espíritu de santificación. El pensar y meditar en esto nos debería producir gozo, es decir, la satisfacción de saber que hemos sido llamados por Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, cuyo poder es extraordinario, y que su Espíritu operó en nosotros el nuevo nacimiento y nos trajo de muerte a vida. Eso nos debería dejar bastante satisfechos en cuanto a lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta es la realidad que nos muestra la Escritura cuando obra el Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que aquí lo está identificando en una cuestión concreta. Cuando recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pues allí tenían el gozo del Espíritu Santo. Así que vemos que el gozo no está condicionado a los factores externos que producen tristeza o alegría, sino que en medio de una situación crítica, el gozo está presente. ¿Y cuál fue la gran aflicción que amenazaba a estos a los que se refiere Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses? Pues si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, allí se nos narra de qué está hablando Pablo. Nos dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, los judíos como sabéis siempre a favor también de la humanidad, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Pues de esto es de lo que habla Pablo cuando dice que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, en medio de gran tribulación. Aquí nos encontramos con un altercado social donde los creyentes son acusados bajo argumentos falsos, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta era la acusación que caía sobre ellos. La pregunta es, ¿cómo reaccionaron los creyentes cuando a causa de todo esto se los estaban llevando presos? ¿Con qué disposición pasaron por toda aquella situación? ¿Estaban deprimidos? El texto dice, en medio de gran tribulación, estaban con el gozo del Espíritu Santo. Y vemos en nuestro texto que el gozo es fruto del Espíritu. Por eso el gozo no depende de las circunstancias externas. No es la carencia de problemas lo que lo causa o lo que lo anula. No es la cantidad de cosas buenas que tenemos lo que nos da el gozo o no. Porque estos creyentes estaban siendo perseguidos y sufriendo, sin embargo, a pesar de sus circunstancias externas, experimentaban gozo. Un gozo que era fruto del Espíritu de Dios, el gozo del Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver cómo el gozo está relacionado con la salvación. El gozo que el creyente experimenta como fruto del Espíritu no es un gozo inconsciente por el que el creyente se siente gozoso y no sabe ni por qué. Esto sería absurdo, o sería fruto de una mente enfermiza, o bien que ha tomado alcohol o drogas. Pero el gozo que el creyente experimenta como fruto del Espíritu no es un gozo inconsciente. El gozo al que aquí se refiere la Escritura viene como consecuencia de saber que sea lo que sea que nos pase en este mundo, no temeremos, porque vamos camino al cielo. Nuestro Dios y Padre se ha asegurado de que ninguno de los que dio a Cristo se perderá. Y ahí estamos nosotros. Estamos a punto de recibir nuestra herencia. Porque no sé si alguien se ha dado cuenta, pero nos vamos a morir. Y quizá dentro de no muchos años. El asunto es que tenemos que alimentar el gozo. Y lo alimentamos con las promesas. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios en Cristo. Él nos ha rescatado de la culpa y de la condenación eterna. Y esto nos debería aportar una buena razón para estar gozosos. Nos han quitado la pena de muerte. De esto nos habla el Señor en Mateo 13:44. Nos dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Está gozoso porque por fin ha encontrado todo lo que necesitaba. Su gozo viene por ese tesoro, que en nuestro caso corresponde al reino de los cielos. Por eso el Señor está indicando, está definiendo, que el reino de los cielos es semejante a... Ese es nuestro tesoro. Y eso nos debería producir gozo. porque es nuestra herencia. Si a nosotros nos dijeran que en términos humanos y terrenales tenemos una herencia de una riqueza incalculable, lo mismo estaríamos con otra actitud. Claro, eso produciría alegría, pero matizo que la alegría no tiene nada que ver con el gozo. Eso sería una alegría externa, porque somos ricos. La gente se piensa que todos los ricos están contentos, nada más lejos que la realidad. Los ricos también se suicidan. Y los ricos tienen muchos más problemas que los que no tienen dinero. Pero bueno, eso es otra historia. Pero aquí el gozo tiene que ver con algo interno. Pero encontramos más argumentos sobre este gozo, y es cuando el Señor envió a ministrar a 70 hombres, y cuando regresan a él y le informan de su ministerio para aquellas regiones, fijaos lo que nos dice el texto. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron los 70 con gozo por esto que estaba ocurriendo. Ellos estaban confundiendo el gozo y la alegría. Venían con gran alegría porque los demonios se les sujetaban. Y les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el motivo de gozo. Da igual que los demonios se sujeten o no se sujeten. Eso es circunstancial. Pero aquí vamos a algo determinante. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos. Esa es la mayor causa de gozo para nosotros. Hay muchas cosas que con el tiempo se borran y desaparecen en este mundo. Pero nadie, absolutamente nadie, ni el diablo, podrá borrar nuestros nombres del libro de la vida que está en los cielos. Nadie nos puede robar la salvación que tenemos en Cristo. Por lo tanto, esto sí que debe ser una buena causa de gozo, si somos verdaderos creyentes. Esto sí que debe ser una buena causa de gozo. Así que ahí tenemos una buena razón para estar siempre gozosos. Nadie nos quitará nuestra salvación. Aquí no estaremos mucho tiempo y debemos empezar a pensar en nuestra salida de este mundo. ¿Qué pueden ser nuestros problemas terrenales comparados con la herencia eterna que tenemos en los cielos, que nos está esperando? De hecho, es cuando los problemas y las aflicciones nos amenazan, cuando más anhelamos el poder estar con el Señor, porque Él ha prometido, precisamente, que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y allí estaremos en un mundo donde no existe el pecado, ni existe el dolor, ni existe el sufrimiento. En tercer lugar, el gozo está ligado a la esperanza. Por una parte tenemos el gozo, y por otra parte la esperanza. En cuanto al gozo, Pedro nos lo resume y dice en su primera carta, en el capítulo primero, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y qué seguridad tenemos de que disfrutaremos de esta herencia? Pues es así porque hay alguien que interviene de una manera contundente. Pedro dice también en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios. Y añade Pedro en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero a pesar de esto, a pesar de que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, nos dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, fijaos, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que ahí tenemos nuestra esperanza y nuestro gozo en lo que Cristo ha hecho por nosotros. O eso es al menos lo que debemos alimentar. Por otra parte, tenemos la esperanza, lo que implica que la suma de las dos, el gozo y la esperanza, nos debe llevar a decir que podemos vivir gozosos porque tenemos una esperanza sólida en los cielos. El escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Aquí, cuando habla de los presos, no está hablando de los delincuentes comunes que están metidos en la prisión. Está hablando de los creyentes que por ser creyentes se lo llevaron presos. Esto a la cristiandad no le ha encajado todavía porque creen que es un mandato del Señor ir a visitar a los presos. Bueno, tú puedes ir a visitar a los presos o a los no presos, pero la Escritura no te dice explícitamente que vayas a visitar a los delincuentes. Aquí está hablando de los hermanos creyentes que por causa de las persecuciones estaban presos y por lo tanto la Iglesia debía ser considerada con sus propios miembros para ir a visitarlos a las cárceles donde estaban por causa del Evangelio, no por ser delincuentes. A estos que estaban por causa del Evangelio es a los que se refiere. Y dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fijaos lo que está diciendo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que está uniendo el gozo con la esperanza, con la herencia en los cielos. Ahora imaginaos que con todo lo que tenemos aquí, con lo que se está liando a nivel mundial, con lo que está ocurriendo, pues llegan los listos de siempre y nos quitan nuestros bienes. Entonces, esto no nos va a producir ninguna alegría, sino tristeza. Ahora, ¿esto tiene que afectar a nuestro gozo? Es la pregunta que todos nos debemos hacer. Porque es aquí donde el escritor dice que a pesar de que les quitaron sus bienes, asumieron que teniendo una mejor y perdurable herencia en los cielos, asumieron todo lo que le pasaba con gozo. Así que el gozo de estos hermanos fue fruto de meditar en la esperanza que tenían en los cielos. Fijaos que no atribuyeron a Dios despropósito en medio de su calamidad, sino que argumentaron su mente de acuerdo a una realidad eterna, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El conocer las enseñanzas de las Escrituras nos hace comprender los pasos de la providencia, nos hace conocer a Dios y cómo opera a través de la providencia. Y la Escritura nos dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, incluso la pérdida de los bienes. Por lo tanto, nuestro corazón debe quedar confortado aún en medio de la aflicción. Porque todo eso puede ocurrir. Ocurrió en nuestros hermanos del pasado. Así que no sería nada extraño que ocurriese en nuestra propia generación. Por lo tanto, debemos estar preparados y no que cuando vaya a ocurrir nos echemos las manos a la cabeza y digamos, ¿pero qué habremos hecho nosotros? Y empezamos ahí con el lamento de los impíos. Nosotros somos creyentes, queridos hermanos. Y por lo tanto hay algo que debemos tener con tesón grabado en nuestra conciencia. El dejar de mirar todo lo que tenemos en Cristo, el dejar que Satanás nos azote con la expectativa de lo bien que deberíamos estar en esta tierra, cuando resulta que nada sale como queremos, el estar lamentándonos por tal o cual problema, nos lleva a tener un espíritu de amargura y nos incapacita para las batallas de la vida. Esto es así porque donde hay falta de esperanza, no hay fuerza para mantener la obediencia. Y si no obedecemos a Dios, si no atendemos su palabra, pues Satanás toma todo eso a su favor para azotarnos. Si no tengo la expectativa clavada en mi mente de lo que Dios me ha prometido, y es que en Cristo tengo la vida eterna, no voy a luchar por alimentar el gozo. No voy a luchar por traer a mi mente argumentos convincentes que me da la Escritura acerca de las promesas de Dios sobre mí. Y tienen que ver con que me ha prometido el reino de los cielos, que soy heredero del reino de los cielos. Si no hay gozo ni deleite en Dios y en sus promesas, porque nos afectan mucho las cosas que pasan en este mundo y entonces nos quedamos tristes, Si no hay gozo ni deleite en Dios y en sus promesas porque no medito en ellas, entonces no puede haber una adoración correcta a Dios. Y si no hay adoración, entonces su palabra no llega a nuestro corazón porque no la escuchamos cuando nos habla, nos alienta, nos pone delante de nosotros qué es lo que tenemos que hacer con el gozo, cómo alimentar el gozo, cómo alimentar la esperanza. Si no la escuchamos cuando se está predicando y viene precisamente para atender nuestros corazones, nos pasará como a Pedro, que quiso andar sobre el agua por sí mismo, imitando al Señor, y cuando dejó de mirar al Señor, se hundió. Cuando los medios de gracia no forman parte de nuestra conducta diaria, esto nos lleva a que nos encontremos andando por nuestras propias fuerzas, cediendo a las manipulaciones de nuestro engañoso corazón que nos lleva a dudar de Dios y de su buena voluntad para con nosotros. Entonces le atribuimos a Dios despropósitos y entonces caemos en la depresión, en la frustración, en la desesperación y todo fruto de que hemos desechado acudir a Cristo y meditar en su palabra. Por lo tanto, nos hundimos completamente. Porque el que nosotros estemos bien o mal depende de factores externos, de si tenemos alegría o tristeza. Pero el fruto del Espíritu no depende de factores externos, como estamos viendo, sino de internos. Llegamos a nuestro último punto, el cuarto, los enemigos del gozo. Hay al menos dos enemigos que debilitan este fruto de gozo. El primero, nuestra falta de comunión con Dios. Fijaos lo que dice el Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. El que está en comunión con Dios, el que cultiva esa comunión con Dios, el que cuida su comunión con Dios, el que la mantiene, podrá disfrutar del gozo del Señor. Es decir, nos confinan. ¡Uy, qué desgracia! Hermanos, ¿que una desgracia porque nos confinen? ¿Eso es una desgracia? ¿Por qué le afecta tanto a la gente que nos confinen? ¿O que no nos confinen? ¿O que no podamos salir de viaje? ¿O que sí podamos? ¿Por qué le afecta a la gente todo esto? Evidentemente, si son impíos, su alegría o tristeza depende de factores externos. Evidentemente a nosotros no nos da igual que nos confinen o que no, pero eso no debe afectar nuestro gozo, nuestra estabilidad, nuestra seguridad en Cristo, nuestro conocimiento de que pase lo que pase, todo está en las manos del Señor. Eso es lo que nos tiene que dar firmeza. Pero el descuido de nuestra comunión con Dios debilita el gozo y desde luego lo puede anular por completo, con lo cual estamos al mismo nivel que los impíos. Las consecuencias son bastante directas, y es que al alejarnos de Dios, dejamos de confiar en Dios. Entonces aquello que nos pasa, lo percibimos ya de otra manera, como si Dios ya no estuviese a nuestro lado, como si Dios ya no nos cuidase, como si Dios ya no nos atendiese. ¿Pero somos conscientes de lo que estamos diciendo? Y esto lo que nos lleva es a caer en la depresión o a pensar, ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? ¿Para qué voy a usar los medios de gracia si nada de lo que ocurre en el mundo se hace de acuerdo a mi voluntad? Pero, queridos hermanos, nuestra voluntad no pinta nada. Aquí lo que importa es la voluntad de Dios. Y lo que importa es que nosotros estemos en sintonía con la voluntad de Dios, no Dios en sintonía con nuestra voluntad. Esto no lo podemos perder de vista, porque nos azotará Satanás hasta hacernos sangrar. Y esto no lo podemos tolerar. Nuestro alejamiento de Dios tiene sus frutos. Y es que nos lleva a la impaciencia. Como todo lo tenemos automático, con darle un botón, cuando esto no ocurre en cuanto a nuestra relación con Dios, pues ya estamos impacientes porque Dios no hace esto o no hace aquello. Provoca falta de contentamiento, porque si las cosas no salen como yo quiero, o por cómo está el mundo y podría estar de otra manera, claro, pues entonces me lleva a tener una falta de contentamiento, porque tampoco estoy descansando en Dios. También me lleva a una falta de sumisión a su voluntad. No me someto a su voluntad. quiero que él haga la mía, no yo la suya. Me lleva también a una falta de amor por Dios, porque si no tengo amor por Dios, la obediencia no existe, ha desaparecido. De manera que todo esto, y hay más cosas, contribuyen no solamente a que disminuya el gozo, sino a que se nos anule por completo el gozo. Éxito de Satanás. Pero nosotros no podemos decir, no podemos dejar que Satanás nos azote de esta manera. Cuando Asaf se olvidó de todo lo que tenía en Dios y en vez de ocuparse de su comunión con Dios, empezó a considerar lo bien que vivían los impíos, él mismo nos dice en el Salmo que escribe: mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Pero mira a estos impíos que blasfeman contra Dios y les va bien. Y yo que me humillo, que cuido vivir en santidad, que hago todo rectamente delante de Dios, me va mal. Pero esa es una comparación falsa por completo. Y luego al final del Salmo, allí dice que cuando por fin llegó a la casa del Señor, entonces se dio cuenta del final de unos y del final de otros. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener en mente, el final. Todo esto nos muestra que cuando perdemos la comunión con Dios, tiene consecuencias inmediatas. Mi corazón se llenó de amargura. ¿Por qué muchos cristianos tienen tan poco gozo? ¿Por qué llevan su vida arrastrando? Pues la respuesta es muy sencilla. Miran demasiado sus circunstancias, que dependen de cómo estén las circunstancias para estar mejor o peor. Se miran demasiado a sí mismos, porque las circunstancias les afectan. Si están tristes o alegres, y entonces se hunden. Pero están así porque no están cultivando el gozo. Porque el gozo no tiene que ver con lo que ocurra externamente, sino con lo que hay en mi interior. Tenemos que tener la determinación de recordar que somos hijos de la luz y del día. Esto nos debería llevar a alimentar el gozo. Y esto se fundamenta en la esperanza de la promesa de nuestra herencia. Tenemos el deber de descansar en Cristo. Fue Él quien nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es nuestra más alta responsabilidad, mantener una comunión continua con Cristo a través de los medios de gracia que pone a nuestra disposición, porque cuando los dejamos, ya sabéis por experiencia propia, que caemos. Por eso David tuvo que exclamar: restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Si queremos ser librados, por tanto, de las caídas y mantener un espíritu de amargura, que es lo que viene después de la caída, un espíritu de queja, un espíritu de insatisfacción porque no nos gusta nuestra vida o las cosas que nos suceden, si queremos ser librados de todo esto, debemos de alimentar la esperanza que en Cristo nos ha sido dada. Debemos recordar nuestra herencia en los cielos, que en Cristo tenemos la vida eterna. Debemos recordar la obra de redención que Dios ha hecho para llevarnos a su reino. Porque si no alimentamos todo esto, llegará Satanás para que alimentemos lo contrario. Nos llevará a dudar de la buena voluntad de Dios para con nosotros, nos hará caer en el desánimo cuando nuestras oraciones no sean respondidas como nosotros queremos, claro, o cuando la situación política nos amenace, o cuando algún enemigo del alma nos ataque, y todo esto nos va a producir frustración y queja, aparte de amargura. Y esto sí que es bien acogido por el corazón engañoso que tenemos, porque quiere satisfacer sus deseos, de manera que todo es usado por el maligno para que el gozo se anule. Así que uno de los enemigos del gozo es nuestra falta de comunión con Dios. El segundo enemigo del gozo es el amor a las cosas de este mundo. Dice la Escritura que el Señor es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fijaos, el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora bien, hay una gran diferencia entre disfrutar de lo que Dios nos da y amar las cosas de este mundo. Hay una gran diferencia. El alto riesgo que corremos es que la abundancia que tenemos y las comodidades de las que disfrutamos ahoguen el gozo, porque nos creemos que todo lo que nos rodea al final es fruto de nuestro esfuerzo. Sí, sí, le damos gracias al Señor, pero al final es fruto de nuestro esfuerzo y que lo hemos conseguido nosotros. Pero fijaos las palabras que le dice el Señor a Israel cuando va a tomar posesión de Canaán, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y después de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que la amenaza que recae sobre el gozo es que amemos las cosas de este mundo. A ver, queridos hermanos, ¿estamos tan cómodos en este mundo que quién se quiere ir al cielo? Ahora porque tenemos la amenaza del confinamiento, pero si no, ¿quién se querría ir al cielo si estuviera tan tranquilo y a gusto en este mundo? Queremos que realmente el Señor venga ya, pero resulta que después de muchos años empezamos a ver el fruto de todo nuestro trabajo y decimos, hombre, después de tantos años que por fin he pagado la hipoteca y ahora me voy a ir de viajes para acá y para allá, ahora resulta que va a venir el Señor y me va a romper estos planes que yo tenía. Y nuestro corazón nos engaña porque aunque sabemos que en el cielo tendremos algo inimaginable que llenará todas nuestras expectativas y que será un lugar glorioso y queremos ir allí, resulta que consideramos que esto será para cuando tengamos 80 años o más. Entonces sí, ya nos iremos al cielo, claro, porque ya con 80 y pico años no nos podemos valer por nosotros mismos, ya somos más feos que ahora, porque se nos habrá arrugado todo, y entonces andaremos casi con bastón, y entonces claro, ya, pues ya lo mejor es irnos al cielo. El asunto es que la vida es demasiado buena para nuestra generación. Y por lo tanto parece que no tenemos mucha necesidad de anhelar el cielo. Y entonces alimentar nuestro espíritu con las promesas de la vida eterna, con todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz y que tiene como fin la vida eterna. Pensamos muy poco en nuestra herencia incorruptible e inmarchitable que está reservada en los cielos, nuestra herencia. Algunos buscan sus deleites en las riquezas, que solo se pueden disfrutar durante un tiempo, porque luego llega Hacienda y te lo quita. Otros disfrutan en el círculo de la familia, pero esto también permanece solo durante unos pocos años, porque unos se mueren, otros se van a otros países, y todo esto no va dirigido al espíritu, sino a los sentimientos. Pero si queremos gozarnos siempre, debemos hacerlo en base a aquello que sea permanente. Y aquí es donde volvemos otra vez a afianzarnos en las promesas del Señor, y en la esperanza que pone delante de nosotros. Ya sabemos que nada ocurre sin su consentimiento. Nada queda fuera de su voluntad. Si son circunstancias que trae la providencia, como las que ahora nos ocupan, pues debo estar tranquilo sabiendo que todo está bajo el dominio de Dios y que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, aunque vea la maldad avanzar de una manera extraordinaria como ocurre en nuestros días. Pero es que Dios usa la maldad y el pecado de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. ¿Quién sabe cuántos serán castigados por toda la maldad que están desarrollando? Y el Señor usa todo esto para crujirlos más en el infierno. O usa la maldad también el pecado de los hombres para llevar a otros a la salvación. No lo sabemos. Pero desde luego que Dios tiene un propósito oculto detrás de todo esto. Pero el conocimiento que tengo de las Escrituras me debe llevar a actuar sobre cuál es mi expectativa en cuanto a lo que Dios hace. El conocimiento de cómo actúa Dios me debe llevar a confiar en mi Padre Celestial, porque en ese conocimiento obtendré argumentos para el gozo. Lo tengo que alimentar. Es mi responsabilidad meditar en su bondad, en sus promesas, en su providencia, en el futuro que me aguarda en los cielos como hijo suyo, que ha sido rescatado de una muerte segura, pero es algo en lo que yo tengo que estar involucrado. Yo tengo que decidir si quiero disfrutar ahora de las promesas de Dios o si le doy vueltas y vueltas y vueltas a mis circunstancias y que emocionalmente provoquen dolor a mi corazón, me hundan y me depriman. Pero esto es algo que cada uno tiene que hacer. Por eso hay que alimentar el fruto del Espíritu. Las capacidades están, los recursos están, pero ahora tenemos que trabajar nosotros. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues es Dios quien nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Esa es su promesa, y Dios nunca miente, sino que cumple su palabra con rigor. Y en el Salmo 48, versículo 14, nos dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Señor no se ha comprometido a que seamos felices en esta vida. No, ninguna promesa tiene que ver con esto. Tampoco se ha comprometido a que no tengamos problemas. Tampoco. Tampoco se ha comprometido a que no tengamos ni enfermedad ni dolor. Tampoco. Es porque estaremos en medio de todas estas situaciones de prueba o de aflicción que nos asegura su consuelo, su guía y su ayuda, para que nuestro corazón no desmaye, sino que se fortalezca. En el uso de su palabra encontraremos sus promesas y allí veremos el alto precio por el que hemos sido adquiridos. Entregó a Cristo para pagar nuestra deuda. Y si entregó a Cristo, ¿cómo nos va a dejar de su mano? ¿Cómo no nos dará con él, dice la Escritura, todas las cosas? Es decir, la vida eterna. ¿Cómo no nos va a dar la vida eterna? Así que si estás cansado, abatido, en medio de pruebas o de aflicción, desanimado o frustrado, pues no tenemos una receta mágica para ti, ni tenemos tampoco una pócima milagrosa. Pero lo que sí pone Dios a tu disposición es que te alimentes de sus promesas, es que te nutras de su palabra, para que el trabajo que Cristo hizo al morir por su pueblo pueda ser tu motivación en esta vida, a fin de que puedas luchar como un soldado y tomar posesión de tu herencia. Eso es lo que debe motivar el corazón y eso es lo que debe llevarte a alimentar el gozo. Y así podrás decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a terminar en oración.